mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a este tiempo de radio donde pretendemos contarte la vida de la Iglesia de Almería, la ilusión y la entrega de tantos hombres y mujeres que, tocados por el Evangelio, intentamos vivir la fe en esta tierra. Son las 13, casi 38 minutos de la tarde y comienza El Espejo de la Iglesia de Almería. Y por aquí andamos, en el control del sonido Jordi Folqué, en la locución y redacción María del Mar Vergel y en la dirección este que os habla Ramón Bogas. El arte de envejecer con ánimo desde la esperanza cristiana es uno de los retos que todos, tarde o temprano, tendremos que afrontar. Nuestro Papa Francisco nos anima permanentemente a seguir cuidando y mimando en nuestra sociedad a los abuelos y a las abuelas. ¿Sabían que hay un movimiento en nuestra Iglesia que tiene como fin acompañar y ayudar a vivir desde la fe la última etapa de la vida? Que se reúnen, animan y dan calor a la luz del Evangelio. Os lo vamos a contar en nuestra entrevista de hoy. Pero antes de nuestro tema del día, repasamos las noticias diocesanas con nuestra compañera María del Mar Vergel. Y comenzamos, como cada semana, con el repaso informativo de la semana. Y hoy lo vamos a hacer, María del Mar, con ese repaso sonoro de la clausura de la fase diocesana del sínodo.
Así es, Ramón. Buenas tardes. La gran consulta sobre la Iglesia que el Papa Francisco propuso a todos los católicos del mundo concluía a nivel diocesano este sábado en la Catedral de Almería con la celebración de la misa de clausura, una ceremonia presidida por nuestro obispo don Antonio. A partir de ahora, el proceso seguirá su camino hasta llegar a la Secretaría del Sínodo en el Vaticano.
La procesión inicial fue precedida por la bendición de Carlota Calatrava, una joven de la pastoral juvenil que invitaba a todos los presentes a vivir intensamente esta celebración de clausura de la fase sinodal diocesana.
Hoy, en esta Catedral de Almería, participamos en una comunión que nos precede y nos incluye para redescubrir una Iglesia sinfónica, en la que cada uno puede cantar con su propia voz, acogiendo la de los demás como un don, para manifestar la armonía del conjunto que el Espíritu Santo compone.
Mientras se proclamaba el canto interpretado por el coro de la Renovación Carismática, han hecho su entrada el seminario diocesano, el rector, los vicarios episcopales y varios sacerdotes, junto a don Antonio Felipe de Mendoza, sacerdote coordinador del equipo diocesano para el sínodo. En los primeros bancos, los miembros de dicha comisión, que representando la diversidad de la Iglesia de Almería, han animado a la participación en el sínodo durante estos meses.
En su homilía, nuestro obispo dio pistas sobre cómo vivir ese nuevo estilo sinodal que nos propone el Papa Francisco. Lo escuchamos.
Solo en comunión, solo unidos, podremos salir de la situación de impasse en la que nuestra Iglesia Europea y, por tanto, también nuestra Iglesia de Almería nos vemos embarcados. Pues nos encontramos varados por los lastres de la historia, que algunos dan como esenciales y no lo son, porque el momento es otro y necesita de nuevas respuestas. Sacudámonos el polvo de la historia para que se descubran los colores de la verdadera fe. Volvamos a los caminos y fijémonos en las personas que hicieron la evangelización primera. Ánimo y adelante.
En el ofertorio fueron ofrecidas las distintas aportaciones divididas por arciprestazgos y los más de 150 folios de las encuestas que han sido respondidas online a través del cuestionario ofrecido en el portal web diocesano.
Antes de concluir, la hermana Remey y don Felipe Mendoza, responsable diocesano sinodal, ha dirigido unas palabras a los presentes y una oración al Padre agradeciendo el derroche de gracia que ha supuesto estos meses de diálogo caminando juntos. Seguimos. Es Pascua y nos vamos con la vivida por la comunidad ortodoxa de Almería que celebraba la solemne vigilia pascual en la parroquia de San Luis.
A los 8 días de la Pascua Católica, la Iglesia Ortodoxa celebró solemnemente la Pascua. El sacerdote ortodoxo, padre Florín, presidió una hermosa vigilia pascual con asistencia de centenares de fieles.
La designación de la parroquia de San Luis por parte del Obispado de Almería para acoger a esta comunidad se debe al aforo y a la cercanía de la parroquia ortodoxa ubicada en el barrio de San Luis.
Más de 500 personas de la capital y del levante almeriense abarrotaron el templo en una ceremonia que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. La cesión de un templo católico para una celebración ortodoxa es un signo del diálogo ecuménico.
Y no nos movemos de San Luis, pero ahora con los scouts católicos que celebraban el día de su patrón, San Jorge.
El pasado 23 de abril, los scouts de todo el mundo han estado de fiesta. Se celebraba el día de su patrón, San Jorge. Son muchos scouts los que este día hemos realizado distintas convivencias y campamentos para celebrarlo. Los scouts católicos de Almería no han sido menos.
Después de 2 años de pandemia, por fin, los grupos pertenecientes a la Asociación Almeriense se han reunido para poder intercambiar experiencias, juegos, opiniones y, sobre todo, mucha alegría de poder estar juntos alrededor de San Jorge y de nuestro Señor Jesucristo.
Así nos lo contaba Miguel Ángel Alameda, presidente de los scouts católicos de Almería.
Hola, muy buenas. Nada, pues contarle un poco que hoy es la festividad de San Jorge, que es un día importante para todos los scouts del mundo. Y en esta ocasión, como Asociación de Scouts Católicos de Almería, lo estamos celebrando los grupos que forman parte de la asociación, que en un principio nuestro día de convivencia se iba a realizar en el río Andará, en el parque río Andará, pero con el tema del tiempo y las inclemencias, pues la iglesia de San Luis Gonzaga es la que nos ha acogido y aquí estamos pasando el día en la que los niños pues están conviviendo entre ellos, conociéndose, haciendo distintas actividades relacionadas con el escultismo y sobre todo pues mucha comunicación entre ellos y mucho entretenimiento y juego.
El día culminó con una eucaristía presidida por el conciliario don Antonio Martín Acuyo, que a pesar de su apretada agenda siempre está dispuesto para ofrecer su tiempo al movimiento.
De la capital a Huerca Lovera, que recibía la visita de nuestro querido don Ginés, obispo de Getafe.
73 feligreses de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Huerca Lovera recibían con gozo el pasado 24 de abril, segundo domingo de Pascua, el sacramento de la confirmación, en una iglesia abarrotada de fieles, de mano de Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe e hijo de Huerca Lovera.
Acompañados por don Rubén Checa, el vicario parroquial, don Víctor Fernández, el anterior párroco, catequistas familiares, el responsable de la formación y actual párroco de la villa, don Francisco Jerónimo, les presentaba ante el obispo después de la proclamación del Evangelio para que les confiriera el sacramento del Espíritu Santo.
Después de la homilía renovaron las promesas bautismales que un día sus padres y padrinos hicieron por ellos y llegaba el momento culminante del sacramento con la imposición de las manos y la crismación.
Y terminamos corriendo en la carrera solidaria 10 kilómetros Puerto de Almería en favor de Manos Unidas Almería.
En la mañana del domingo 24 de abril, con un tiempo magnífico, se han unido Solidaridad y Deporte para apoyar los proyectos que desarrolla Manos Unidas en países en desarrollo de África, Asia y América del Sur.
Un grupo de voluntarios ha atendido un stand informativo sobre el trabajo que realiza la ONG y ha vendido diversos productos solidarios mientras se ha desarrollado la carrera.
Desde la ONG Católica han agradecido a la autoridad portuaria la iniciativa, a los organizadores por haber facilitado la participación de Manos Unidas y haber contribuido a visibilizar su trabajo en favor de los más desfavorecidos y a todos los participantes por sus donativos. La fe debe iluminar todas las etapas de la vida, ahora en tiempos de comuniones y confirmaciones a los más jóvenes de nuestra sociedad. También ilumina la crianza, el trabajo y, por qué no, la jubilación y la edad madura. No sé si sabrán que la Iglesia tiene un movimiento para ellos, los más veteranos. Su nombre, Vida Ascendente, un movimiento laical de personas jubiladas y mayores, reconocido y aprobado por la Conferencia Episcopal Española. Su objetivo, llevar el mensaje evangélico a los mayores y jubilados para que aporten a la sociedad y a la Iglesia su fe, su experiencia y su tiempo disponible. Actualmente, Vida Ascendente está establecida en todas las diócesis españolas, contando con cerca de 30.000 miembros repartidos en 1.800 grupos en parroquias urbanas y rurales y en residencia. Su afán, apasionante, descubrir el arte de envejecer, de seguir siendo útiles, de servir. Porque, como bien dicen ellos, el estar jubilado del trabajo no es estar jubilado de la vida. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a la nueva presidenta en Almería, María Jesús Alcaraz, y a la secretaria Mariló Velasco, para contarnos y contagiarnos de esa alegría de vivir la fe en comunidad cuando ya vamos pintando canas.
Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenida María Jesús, bienvenida.
Bien, muchas gracias.
Bienvenida Mariló.
Gracias.
Acércanos al micrófono que se os escuche bien. Bueno, lo ha apuntado un poco María del Mar, pero vamos a explicarle. Yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, pero seguro que un oyente que está ahora con la furgoneta yendo hacia el trabajo no sabe lo que es la vida ascendente. Cuéntanoslo así de una manera muy, muy sencilla.
Vida ascendente es un movimiento, como ya ha dicho María del Mar, de jubilados y mayores. No para atender a las necesidades de los mayores, sino para ver los mayores se preguntan qué pueden hacer ellos por la Iglesia y la sociedad. Entonces, este movimiento trata de que a base de amistad, de espiritualidad, nos reunimos y todos cuando estamos reunidos tenemos el espíritu. Entonces, nos llenamos unos de otros. O sea que fomentamos mucho la amistad, la espiritualidad y de paso el apostolado. Nos reunimos en iglesias, en casas, en salones. Lo que es importante es que unos a otros nos comuniquemos y nos sintamos escuchados, porque nadie va a darnos allí una charla, sino que todos vamos a participar y vamos a exponer nuestras vivencias y las necesidades que en estos momentos mayores necesitamos, que muchas veces no nos escuchan, pero entre nosotros nos escuchamos.
Qué bien. Mariló, como secretaria, también te harás una idea más o menos. Supongo que el tema de la pandemia, si a todas las parroquias y a todos los movimientos nos ha afectado, a la gente más vulnerable, que son nuestros mayores, mucho más, ¿no? Pero, ¿cómo sigue más o menos la vida de la vida ascendente aquí en nuestra diócesis?
Pues después de este paréntesis, pues tenemos una directiva nueva, estoy recién incorporada. Y a partir de los 60 se puede participar, no se necesita ser mayor. Estamos en el equipo diocesano, recién formado, como todo grupo, pues consta de un presidente, secretaria, tesorero y vocales. Pertenecemos a la diócesis y tenemos un conciliario, nombrado por nuestro obispo, don Antonio. Y nos gustaría que en todas y cada una de las iglesias hubiese un grupito para poder.
¿Tenéis contabilizado más o menos, perdón que te interrumpa, cuántas parroquias hay más o menos? O, yo creo que desde el norte de la provincia hasta el poniente, ¿no?
Pues sí, sí, tenemos en el norte y se están pues eso reagrupando de nuevo después de este paréntesis y la verdad es que sí, y los mayores pues lo agradecen y bueno, y todos los que lo formamos pues nos enriquecemos muchísimo. Todos aportamos y todos nos enriquecemos.
Qué bien. Como decíamos, es un movimiento de carácter nacional que se va, porque de hecho acabáis de venir de una reunión que teníais, entiendo que de la provincia eclesiástica, ¿no?
Sí,
Guadix, Jaén, Murcia, ¿y qué habéis visto ahí en esa reunión?
Pues,
ahí se entera uno mucho de cómo van las cosas, ¿no?
Y de... Mira, este movimiento además no era solo nacional, es internacional.
Qué bien.
De hecho nació en París un grupo de seglares que se preguntaba ¿qué puedo hacer yo por la Iglesia? Y en estos 70 años que hace que empezó, ha ido de boca en boca. Los estatutos no empezaron hasta el 80, eso empezó en el 52. Pues de boca a boca es como se ha ido propaganda. Después ya se han hecho los estatutos, el Papa nos han hecho caso siempre, pero el Papa Francisco muchísimo
sí,
más.
Sí, es verdad, lo decíamos.
Porque en el 2021 tuvimos el primer congreso de mayores, que tuve la suerte de estar allí.
Ah, qué bien.
Y fue francamente, bueno, y ¿qué os voy a decir más? Que no sé, que ya ni lo...
No, hablamos de Guadix, ¿no?
En Guadix. Hemos tenido una serie de convivencias, ha sido una convivencia en la cual nos han dado una serie de conferencias magníficas. Es imposible ver que unas personas tan preparadas, pero tan asequibles, ¿cómo no lo han hecho ver las cosas tan fáciles? Y la verdad que reunirse con tantas personas de tantos sitios, unas más mayores, otras con bastones, otras sin bastones, pero todos con ese espíritu de alegría que tienen y que nos la contagian a todos. Y eso es lo que nosotros queremos contagiar y que se viva en todas las diócesis.
Para que se hagan una idea, porque dice, oye, ¿esto en qué consiste? ¿Yo dónde puedo ir? ¿Cómo es que hay una reunión semanal o quincenal? ¿En qué consisten esas reuniones? Pues para, porque hay gente que nos está escuchando y dice, oye, voy a tocarle la puerta a mi parroquia a ver si hay vida ascendente. ¿Cómo es?
Pues ¿Maldó? Sí, pues sí, en las parroquias, pues las personas mayores o las que se quieren incorporar, pues se pueden comunicar con nosotros o para darles como unos guiones y luego pues unas lecturas. Y luego cada uno va participando y dando su vivencia, su experiencia, lo que le comunica esa lectura. Pues eso, todos vamos aportando y también, pues nos, como he comentado, nos fomenta la amistad, la espiritualidad y el apostolado.
Soléis hacer, que lo he visto yo alguna vez, como un encuentro así bonito de Pascua para estar juntos, para celebrar la vida, para comer. ¿Ya lo tenéis ya un poco previsto?
Sí, tenemos la próxima reunión que vamos a tener de Pascua y final de curso, va a ser el 4 de junio y solemos hacerlo a mitad de camino entre el norte y el oeste y el sur
de la provincia,
nos juntamos normalmente en los salones de Europa de Venta al Pobre, nos dejan un salón y en el cual nos preparan para que tengamos la Eucaristía y nos atienden muy bien. Eso va a ser el 4 de junio y tenemos la suerte de que hemos conseguido que para el 12 de noviembre, aunque hayamos empezado antes las reuniones, nuestro obispo don Antonio va a celebrar la Eucaristía de comienzo de curso en la Casa de Espiritualidad de Agua Dulce.
Muy bien, nada, me encanta el tono, me encanta la vitalidad y me encanta que también esa etapa de la vida que pues también se pueda iluminar con la fe y se pueda vivir de esa experiencia. Así que mucho ánimo por vuestro trabajo
y que Dios
bendiga y que nada, que se apunte mucha gente, que ahí va a encontrar mucho calor y mucho café.
Sí, sí.
Muy bien, pues nada, seguimos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues vamos a comenzar con nuestra agenda. Lo primero que hacemos es abrir la de nuestro obispo don Antonio, la primera cita María del Mar, en Madrid.
Así es, Ramón, donde participará en el Consejo de Economía de la Conferencia Episcopal del que es miembro. El objetivo, coordinar y animar todo lo referente a la economía de la Iglesia Española.
El miércoles, Adalías.
A la celebración de su más distinguido paisano, el Padre Rubio. La hermandad ha preparado una serie de actos para recordarlo, que incluye un triduo en su honor, a la que seguirá la fiesta litúrgica, que incluye la exposición mayor del Santísimo a las 12 del mediodía y la solemne misa jubilar presidida por don Antonio, que será retransmitida en directo por el canal de YouTube de la parroquia de Dalí.
Ya el día 5, jueves, el obispo visitará Proyecto Hombre.
Como es sabido, la Fundación Proyecto Hombre es una entidad que depende directamente de la Iglesia Católica. En Almería lleva mucho tiempo atendiendo todo tipo de adicciones, como las drogas o el alcohol.
En el capítulo de las confirmaciones tenemos tres citas.
El viernes en la catedral con los chavales del Estela Maris y el domingo por la mañana con los jóvenes de Serón y por la tarde en la pedanía de Ijar.
Dejamos ya la agenda del obispo y nos vamos a este fin de semana que la Iglesia celebra a San José Obrero.
Y os ofrecemos las actividades de dos parroquias. En la capital, en la parroquia que lleva su nombre, se están celebrando diversas actividades que comenzaron con una conferencia el pasado miércoles a cargo de don Ginés Parra sobre la historia de la parroquia.
Del 28 al 30 de abril, el solemne triduo en su honor.
Y el próximo domingo, la misa solemne a las 7 de la tarde, a la que seguirá la procesión con la sagrada imagen por las calles del barrio.
Y otra parroquia que está de fiesta es mi querida Huércal de Almería.
Casi con el mismo esquema, Ramón. El triduo en honor a San José del 28 al 30 y la solemne Eucaristía en honor al patrón a las 8 de la tarde, seguida de la procesión. Al finalizar, un rato en la plaza para echar un vino y algún baile, ahora que ya se puede.
Pues muchas gracias, María del Mar. A disfrutar de este puente y que viva San José Obrero.
Que viva.
Why do birds suddenly appear every time you are near?
Estaba cantando. Esto ha sido todo por esta semana. Como siempre, te recordamos que toda la actividad de la Iglesia la podéis seguir en la web de la diócesis, en el muro de Facebook, Diócesis Almería, o hacerte follower de nuestro Twitter, @ Diócesis Almería. Si os apetece escuchar de nuevo este programa, lo podéis encontrar en la sección de audios de COPE Almería. De nuevo, le damos las gracias a Jordi Folqué en el control técnico y a nuestra compañera María del Mar Vergel. Se quedan ahora con Noticias Mediodía. Feliz puente, Dios os bendiga, adiós, adiós. Decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold and starlight.